revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 147 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Un saludo a todos de parte de quien les habla, Víctor Sujov, saludándoles desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. También se va a juntar a nosotros en este espacio mi colega Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España, Karen Méndez, desde Madrid y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, empecemos con fiestas, si te parece. En México celebran el 23 de noviembre el Día de la Armada. En Japón celebran el Día de Dar Gracias por Tener Trabajo. Qué linda fiesta es esta, ¿no? En Argentina es el Día del Abandono y la Unión Europea, el 23 de noviembre, es el Día Europeo de las Personas Sin Hogar. Y también podemos acordarnos de algunos acontecimientos de importancia. Así, un día como este, pero en 1811, en España, las Cortes de Cádiz aprobaron la institución de la Lotería Nacional. ¿Ves cuántos años ya tiene la Lotería Nacional en España? Un día como este, pero en 1851, el escritor y polígrafo venezolano Andrés Bello fue nombrado correspondiente de la Real Academia Española por su gramática de la lengua castellana. Un siglo después, el 23 de noviembre, pero del año 1959, el general y presidente de Francia, Charles de Gaulle, declaró en un histórico discurso su visión de Europa, desde el Atlántico hasta los Urales. Pues un planteamiento que no ha perdido actualidad hasta el día de hoy, creo yo. El 23 de noviembre de 1975, tras una misa y un desfile militar ante su féretro, frente al Palacio Real de Madrid, Francisco Franco, o sea, el dictador español, fue enterrado en el Valle de los Caídos. Y por último, Javier, el 23 de noviembre de 1962 nació el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien felicitamos en su 59 cumpleaños.
Perfecto, Víctor. Comenzamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos demuestra nuevamente lo débil que está. Dicta más sanciones contra el Nord Stream 2. Rusia vuelve a lanzar una advertencia contra Estados Unidos, la OTAN y Ucrania. Joe Biden le miente en la cara a su par chino Xi Jinping. Estados Unidos asegura que las elecciones en Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo y promete más presión contra el país sudamericano. El líder del Partido Popular de España, Pablo Casado, hace arder las redes sociales tras asistir a una misa en homenaje al dictador Francisco Franco.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Esto, Javi, ya se parece a un disco rayado. Estados Unidos ha aprobado más sanciones contra el gasoducto ruso Nord Stream 2. Muy bien se expresó en su momento sobre este gasoducto y las sanciones una periodista de RT. Escuchemos.
El gasoducto, además, es un excelente ejemplo de cómo las sanciones de Estados Unidos no solo tienen impacto, sino que no conocen barreras.
En realidad se trata de una ampliación de las sanciones relacionadas con el Nord Stream 2, quedando a partir de ahora afectadas por las medidas punitivas dos embarcaciones y la compañía privada Transadria Limited, una entidad registrada en Chipre y relacionada con Rusia. El anuncio al respecto fue hecho por el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken a través de un comunicado.
El Departamento de Estado presentó un informe al Congreso de conformidad con la Ley de Protección de la Seguridad Energética de Europa de 2019, PESA. El texto incluye a dos buques y una entidad vinculada a Rusia, Transadria Limited, involucrados en el gasoducto Nord Stream 2. Transadria Limited será sancionada en virtud de PESA y su buque, el Marlin, será identificado como propiedad bloqueada, dice el texto. Añade, Víctor, el comunicado que, aunque Estados Unidos sigue oponiéndose al Nord Stream 2, trabaja con Alemania y otros aliados y socios para reducir los riesgos que plantea el gasoducto para Ucrania y los países de primera línea de la OTAN y la Unión Europea y para hacer frente a las actividades perjudiciales de Rusia.
Es que, Javi, es alucinante cómo se preocupan por Ucrania. Y a mí me da la impresión que están buscando cualquier pretexto para impedir la puesta en marcha del gasoducto, que tiene importancia vital precisamente para la seguridad energética de Europa. Además, su pretexto de proteger esta seguridad energética del viejo continente aplicando una ley estadounidense. ¿Alguien en Europa ha pedido ayuda de Estados Unidos para proteger su seguridad energética? Tal vez Polonia, que en tiempos de Donald Trump apostó por el gas natural licuado estadounidense, construyó terminales para recibir el combustible. Y además conviene recordar que el 28 de mayo de 2014 la Comisión Europea aprobó la Estrategia Europea de la Seguridad Energética. Javi, si no te importa, vamos a dar lectura al preámbulo de ese documento.
Por supuesto, Víctor, dice así: la prosperidad y la seguridad de la Unión Europea dependen de la existencia de un abastecimiento estable y abundante de energía. Los Estados miembros y la Unión Europea han logrado garantizar este abastecimiento, como lo prueba el que los ciudadanos de la mayoría de los Estados miembros no hayan sufrido problemas graves de abastecimiento de energía desde la crisis de petróleo de la década de 1970. Para la mayoría de los ciudadanos, la energía está fácilmente disponible en todas partes sin dificultades. Esto tiene una gran influencia en los factores que afectan a las decisiones nacionales sobre la política energética, en los que la seguridad del abastecimiento no reviste la misma importancia que otras consideraciones.
Es cierto, Javi, que el documento contiene una advertencia del peligro de una fuerte dependencia de solo un suministrador de recursos energéticos. Entendemos que se trata de unos países que utilizan el gas ruso como la principal fuente de energía. Pero también es cierto, y desde Rusia lo han declarado en reiteradas ocasiones, que el país euroasiático, desde tiempos de la Unión Soviética, ha confirmado su condición de socio fiable, que ha venido cumpliendo cabalmente sus compromisos contractuales como el suministrador del gas a Europa. Y volviendo al tema de las nuevas sanciones estadounidenses contra el gasoducto Nord Stream 2. Al anuncio de esa medida punitiva hecha por el secretario de Estado Antony Blinken, respondió todo un coro de voces indignadas.
Sí, Víctor, por ejemplo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el gasoducto Nord Stream 2 son ilegales e incorrectas, sobre todo teniendo en cuenta los esfuerzos que se hacen para avanzar las relaciones entre Moscú y Washington. La imposición de sanciones la consideramos ilegal e incorrecta, sobre todo en medio de los intentos de desarrollar el diálogo perdido, dijo Peskov ante la prensa. El vocero agregó que las medidas restrictivas estadounidenses son la continuación de este lenguaje de sanciones que Washington se niega a abandonar.
Además, el canciller ruso Sergei Lavrov también reaccionó al nuevo gesto hostil de su par estadounidense. El ministro calificó las sanciones al gasoducto Nord Stream 2 como un ejemplo flagrante de restricciones por parte de países occidentales. Así lo afirmó este martes en el marco del foro organizado por la Unión Rusa de Industriales y Empresarios.
Hace ya muchos años que una serie de estados occidentales, y de hecho la mayoría de los estados occidentales liderados por los estadounidenses, han utilizado restricciones unilaterales por motivos políticos que se imponen para todo, con causa o sin ella. Desde luego, es un ejemplo flagrante lo que los países occidentales están haciendo con el gasoducto Nord Stream 2, recalcó el jefe de la diplomacia rusa.
Las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a una entidad y dos buques que supuestamente están implicados en el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 son inaceptables, declaró por su parte el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov. El diálogo mantenido mediante sanciones es inaceptable y viola el derecho internacional, subrayó el diplomático citado en el comunicado publicado en la cuenta de Facebook de la misión diplomática rusa en Estados Unidos. Según Antonov, las sanciones obstaculizan los intentos de minimizar los impactos negativos de la crisis energética en Europa a través de suministros adicionales, lo que muestra la falta de respeto de Estados Unidos hacia sus propios socios, que desean entablar una cooperación duradera y de beneficio mutuo con Rusia. Agregó que Rusia considera una competencia desleal que socava los principios de un mercado libre todos los intentos de afectar las exportaciones rusas de petróleo y gas a Europa.
El embajador Antonov mencionó la falta de respeto de Estados Unidos hacia sus propios socios europeos en una clara alusión a la opción estadounidense de vender su gas natural licuado, con el que en su momento Washington prometió llenar los mercados europeos, en Asia, en particular en China, donde los precios para este tipo de combustible son más atractivos para el productor.
Correcto, Javi. Y seguimos con las reacciones a las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el Nord Stream 2. Washington volvió a atribuirse funciones de fiscal y juez mundial para establecer reglas para otros países, opinó el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso o Senado, Konstantin Kosachov. El mundo a lo estadounidense en general se divisa con bastante claridad. Se puede decir solamente lo que corresponde a la línea general, y en lugar del derecho internacional se aplican las actas internas de Estados Unidos, de acuerdo a las cuales Washington se atribuye las funciones de fiscal, juez y encargado judicial que confisca propiedades ajenas a su parecer, escribió el senador en su Facebook. Kosachov subraya que Estados Unidos expidió su propio documento sobre la seguridad de otro continente y condenó el proyecto en el que participan los países líderes de la región. El Departamento de Estado anunció las nuevas sanciones en el marco del acto sobre la seguridad energética en Europa. La empresa Transadria Limited sufrirá represiones del gobierno estadounidense y su barco Marlin fue reconocido propiedad confiscada, destacó. Kosachov recuerda que el barco no perjudicó a Estados Unidos de ninguna manera y las acciones se tomaron en lugar de prestar ayuda verdadera a los socios europeos.
En opinión del economista ruso Andrei Kalganov, las sanciones contra el Nord Stream 2 no serán capaces de frenar la puesta en marcha del gasoducto. Las acciones de esta naturaleza de Estados Unidos son exclusivamente de carácter simbólico, apuntó el experto, quien señaló que el tendido de la tubería ya está finalizado por completo y el proyecto se encuentra en la fase de certificación y pruebas del equipamiento. Tales gestos de Estados Unidos, las sanciones, están llamadas a mostrar que los políticos norteamericanos hacen todo lo posible para impedir la instalación de Rusia a través de sus proyectos en el continente europeo, resumió el economista.
Y ha dado en el blanco.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno de Estados Unidos evalúa enviar nuevas armas letales y asesores militares a Ucrania, en medio de los temores de una posible incursión rusa, informó la cadena CNN, citando múltiples fuentes familiarizadas con el asunto. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y a propósito, las armas incluirían sistemas de defensa aérea, misiles antitanque y antiblindaje Javelin y morteros, según las fuentes. En este sentido, hay que decir que las afirmaciones de que Rusia planifica una invasión a Ucrania no corresponden con la realidad y solo agudizan las tensiones y tienen por objeto mostrar a Moscú como una parte que amenaza a la regulación del conflicto en la región ucraniana del Donbass, según ha declarado, como contrapartida de lo que han dicho desde la CNN, este lunes el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov. Según él, este tipo de acusaciones contra Moscú igual podrían ser un camuflaje para los potenciales planes agresivos de Kiev de resolver la situación en Donbass por la fuerza. Además, denunció una campaña informativa en curso dirigida a través de Bloomberg y varios periódicos estadounidenses tachando de bulo esos informes y subrayó que los movimientos militares rusos en territorio de su propio país no representan una amenaza para nadie y no deberían generar preocupaciones. Además, Rusia observa con gran preocupación cómo Ucrania va aumentando su poderío militar, incluido mediante los suministros de armas desde el extranjero. Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Carlos, fundados los temores de Estados Unidos, fundada la visión de Rusia con respecto a lo que está ocurriendo dentro de Ucrania, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo tal como es. Vamos a apartarnos un poquito de la propaganda de los medios de comunicación y vamos a observar lo que ha ocurrido en Ucrania en estos últimos años. Recordemos, que nunca está de más, que Ucrania era formaba parte de la Unión Soviética y luego de la CEI, que se apartó voluntariamente de la CEI, que a partir de ese momento hubo mucha presión de los sectores más reaccionarios de Ucrania, apoyados desde Estados Unidos y la Unión Europea, para cortar todo tipo de relación con Rusia, sin contar con la realidad fáctica que se vive allí en Ucrania, sobre todo la realidad económica. Eso desemboca, como todos sabemos, en el golpe de Estado de Maidán y la vuelta, también por métodos democráticos, de Crimea a Rusia y la rebelión por parte de sectores de izquierda y nacionalistas prorrusos que estaban en contra del régimen que salió del golpe de Estado del Maidán. Si Rusia hubiera querido invadir Ucrania, lo hubiera invadido o intervenido o anexionado más territorio, lo hubiera hecho en aquel momento. Y ahora, Rusia no quiso anexionarse la República del Donbass, digan lo que digan. Es cierto que hay unas relaciones de solidaridad entre el pueblo ruso y el del Donbass, como no puede ser de otra forma. Ucrania, sin embargo, sigue queriendo formar parte de Occidente, creen que por entrar a la Unión Europea y la OTAN van a ser ricos y vivir bien, pero curiosamente, a la vez, tiene una forma de gobierno muy autoritaria, nada compatibles con Europa Occidental, sigue oprimiendo a su gente, sigue favoreciendo a los grupos neonazis a la vez que Israel. Es un régimen realmente muy extraño y lo más sorprendente de todo de Ucrania es que se declara enemigo acérrimo de Rusia, dice que Rusia le va a invadir y que le va a atacar y a la vez le pide poco menos que le regale el gas. Claro, estos son los hechos. Los hechos son así. Ucrania es un régimen de lo más ultraderechista que hay en el mundo y pretende someter a su población por las buenas o por las malas, además de que tener unas relaciones privilegiadas con Estados Unidos y que Rusia poco menos que le regale el gas. Esto es inaguantable, es decir, no pasa que la realidad pocas veces sale de la medio de comunicación, sino que los medios de comunicación occidentales están plagados de opinión y de prejuicios. Pero quienes las tropas rusas, recordemos, están dentro de su territorio. Lo que no pinta nada son los barcos de la OTAN, especialmente los americanos, pero también los españoles o los ingleses en el Mar Negro. O que Rusia, recordar, está rodeada de sus fronteras de las bases de la OTAN. Que el ejército ruso se mueva dentro de su frontera me parece normal, natural, y también tan normal y natural que haya concentraciones de tropas rusas en aquellos puntos de su frontera que puedan ser atacados o que sean calientes. Y eso es claramente una actitud defensiva frente a la estrategia de la OTAN, que por todos los medios está intentando derribar a un gobierno ruso democrático, que en todo caso, a pesar de todo lo que puedas decir desde Occidente, tiene mucha más legitimidad democrática que el gobierno de Estados Unidos, de Londres o el de Kiev.
Carlos,
sobre el territorio ruso.
Carlos, sí, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, denunció esta semana esta presunta concentración de tropas rusas cerca de la frontera de Ucrania y declaró que Estados Unidos emplazará armas nucleares en Europa Oriental si Alemania se niega a admitirlas en su territorio. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que la Alianza Atlántica destruyó deliberadamente todos los mecanismos de diálogo y subrayó que su país responderá adecuadamente ante acciones militares cerca de sus fronteras. También ha habido una manifestación de parte del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia que acusó a Estados Unidos y sus aliados de continuar enviando armas a Ucrania y alentando su uso para realizar provocaciones militares, y además trazó para con la situación al momento previo a la invasión de Osetia del Sur realizada por Georgia en 2008, que llevó a Rusia a poner en marcha una operación de aplicación de la paz. Recuerda que el entonces presidente georgiano Mikhail Saakashvili intentó eliminar a las fuerzas de paz rusas y a la población civil de Osetia del Sur, lo que le costó muy caro. La política provocadora de Estados Unidos y la Unión Europea, que deliberadamente fomenta en Kiev el sentido de permisividad e impunidad, es extremadamente preocupante. Vimos una situación similar en Georgia antes de los acontecimientos de 2008, según dice el comunicado del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. ¿Cómo ves este paralelismo que se traza, Carlos?
Pues hay un cierto paralelismo. Yo lo que pasa es que en la situación actual dudo que Rusia haga lo que el pueblo ruso le pide. Cuando y si se produce un ataque militar del régimen de Kiev a las regiones del Donbass. Yo no sé si, porque quien está, recordemos, quien está abandonando los tratados de Minsk, abandonando el diálogo, es el gobierno de Ucrania, no las demás partes implicadas en el conflicto. Y entonces, en ese hipotético supuesto, yo sé, me consta que la mayoría del pueblo ruso apoyaría que se apoyara a los habitantes del Donbass, con los que le une un evidente lazo de solidaridad, porque a fin de cuentas hablan, son el mismo pueblo en la misma lengua. Lo que yo no sé, ni tengo información ni puedo ser, es la respuesta que va a dar a Rusia. En todo caso, ahora me parecería un momento muy delicado porque la OTAN está buscando cualquier provocación que puede ser lanzada por el gobierno ucraniano para, no sé si para iniciar una guerra, porque sería algo muy excesivo, ¿no? Pero sí para aumentar la presión sobre Rusia y sobre sus países aliados, como puede ser Bielorrusia. Hemos visto otras provocaciones recientes, como es en la frontera Bielorrusia por parte de Polonia. Entonces, yo no sé hasta qué punto va a subir la tensión. Desde luego, cualquier persona de este mundo decente y con cierto razonamiento, lo que pediría a todas las partes implicadas es que siga el diálogo y se abandone cualquier tipo de amenaza o de ataque armado. Y eso lo que tenemos que pedir primero es a Ucrania y luego, por supuesto, al resto de partes. Pero quien está amenazando la paz continuamente con sucesivos ataques a la República del Donbass es Ucrania. Entonces, a todas las partes, incluso a Rusia, hay que pedirle moderación y abandonar el uso de las armas. Pero me parece que Rusia, en este caso, como vengo diciendo en esta pequeña charla, la actitud de Rusia hasta ahora ha sido totalmente defensiva y quien parece que propugna medios violentos, incluido también las sanciones económicas, son Ucrania y sus aliados occidentales.
Carlos, a propósito que has mencionado a Bielorrusia, ¿no? Se ha manifestado al respecto el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev. Él, en una entrevista que concedió el periódico Argumenti y Facti, dijo que lo que sucede actualmente en la frontera bielorruso-polaca puede considerarse como resultado de la presión externa sobre Bielorrusia, como no han logrado derrocar a las autoridades del país y sumir al país en el caos de protestas, ahora intentan inundar el Estado con migrantes, socavar el sistema de protección social y de salud. Es como una visión opuesta a la de Occidente, ¿no?
Pues sí, y bueno, todo lo dijo así el presidente Vladimir Putin. Está flujo migratorio ya muchos años, tantos años desde que la OTAN destrozó Afganistán, Irak y Siria y Libia. En el caso de Libia no hay flujo migratorio por esa zona, por Bielorrusia, pero el resto de países sí. Esa es la causa principal. El flujo migratorio se ha intentado diferentes vías. Todos conocemos la de Turquía, que al final el gobierno de Turquía recibe compensación importantísima económica para retener los migrantes en su zona. Este flujo, como no puede ser otra forma, busca nuevas vías y con el control de Ucrania. Y en lugar de encontrar una solución común y diálogo, claro, es difícil dialogar con un país como Bielorrusia, que lo tiene sancionado y lo tiene proscrito, y se aprovechó esta situación humanitaria, de desastre humanitario, se ha aprovechado por Occidente para atacar una vez más al gobierno legítimo de Bielorrusia y mediante una campaña acusándole de todos los males que le pueda ocurrir si de esta gente. Y curiosamente, no estaban hablando mal del gobierno de Bielorrusia cuando los vídeos de incluso los medios occidentales nos mostraban a la policía polaca empleándose con excesiva dureza contra refugiados, a la vez que el gobierno de Bielorrusia ha intentado proteger del hambre y del frío a estos refugiados. Es curioso, ¿no? Porque a veces las palabras que acompañan a los vídeos dicen justo lo contrario que los vídeos. Y este es un caso evidente de que la realidad es otra, diferente a la que nos están contando.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Pablo Casado, el presidente del Partido Popular de España, ha generado una fuerte polémica en el país tras asistir a una misa en homenaje al dictador Francisco Franco el pasado 20 de noviembre, cuando se cumplieron 46 años de su muerte. La noticia se conoció a través de las redes sociales cuando un joven llamado Álvaro La Bella escribió en su cuenta de Twitter: "Tengo a Pablo Casado detrás de mí en la misa del 20 de noviembre con la corona de laurel". Poco después subió una fotografía donde se le veía junto a líder del Partido Popular en la entrada de la iglesia. El mensaje que acompañó la fotografía decía: "Con Pablo Casado asistiendo a la misa del Generalísimo". La información causó un revuelo entre muchos españoles, especialmente entre los políticos del ala progresista, que criticaron que se le rinda honores a quien es acusado de cometer los peores crímenes de lesa humanidad contra los españoles que se opusieron a su dictadura. Fuentes del Partido Popular aseguraron a los medios de comunicación que Casado asistió a esa misa por casualidad, porque todos los domingos va a misa y ese fin de semana adelantó su visita a la iglesia por un compromiso que tendría al día siguiente. Señalan además que Casado no sabía que ese día y en ese lugar se le haría una misa al dictador por la paz de su alma. Sin embargo, este argumento no convenció. El analista Julien Boyain escribió en su cuenta de Twitter: la Fundación Francisco Franco había anunciado 11 misas por el alma de Francisco Franco. En España hay más de 23.000 parroquias, un 0,05% de probabilidades de acertar, un porcentaje similar al de personas que aprueban un máster en 4 meses sin ir a clase. En referencia al escándalo que persigue a Casado por haber obtenido un máster en Derecho en apenas 4 meses y sin acudir al centro de estudios. El diputado catalán Gabriel Rufián escribió: lo peor no es que la derecha española vaya a misas por Franco, lo peor es que la derecha española gana elecciones yendo a misas por Franco. El usuario Rubén Sánchez apuntó: en el Partido Popular han reconocido que Pablo Casado fue a misa, pero dicen que no sabía que se rezaría por Franco. En definitiva, confirman una vez más que su líder nunca se entera de nada. Otro internauta llamado Saúl Goodman se preguntó: ¿pero por qué niega haber ido a la misa del Generalísimo? Si eso al PP le da más votos que robar. Por su parte, Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, pidió explicaciones al líder del PP.
Creo que tenemos que pedir explicaciones a Pablo Casado por lo que se supo ayer. No está teniendo gran recorrido, sorprendentemente, pero resulta que el presidente del Partido Popular asistió a una misa por Franco. Y esto no lo digo yo, lo han reconocido fuentes del Partido Popular que han dicho a un medio de comunicación, a Neutral, le han dicho que él no sabía que por quién era la misa y que una vez que lo supo, se quedó dentro de la iglesia. Esto nosotros entendemos que es de una enorme gravedad y lo podemos adjudicar al azar. Sí, lo podemos adjudicar al azar, pero el 20N había 10 misas por Franco en toda España y hay 23.000 iglesias. La probabilidad de ir a una en la cual hubiera una misa por Franco es del 0,05%. Creo que esto merece pues una explicación por parte del líder del principal partido de la oposición, y nos sorprende que este tema no haya sido objeto de un profundo debate en el día de hoy, nada menos que una misa por Franco.
A su vez, la Fundación Francisco Franco emitió un comunicado en el que asegura que no invitó a Casado a la misa ofrecida por el alma de Francisco Franco, pero que sin embargo agradecía tanto a Casado como a su familia por asistir. Ante esto, el analista político Giuseppe Quaresima indicó en su cuenta de Twitter: la Fundación Francisco Franco agradece a Casado por su presencia en honor al dictador. En otros países sería más que suficiente no solo para pedir explicaciones, sino dimisiones. Normalizar esto es abrir paso a la barbarie. No se puede permitir. A la vez que otros internautas se preguntaron qué sucedería en Alemania si Angela Merkel asistiera a una misa en honor a Hitler. Mientras, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, escribió un tuit con el siguiente mensaje: un partido como el Partido Popular, fundado por 7 ministros de la dictadura franquista, jamás podrá repartir carnets de demócratas. En el ADN de la democracia en España está el antifascismo, le pese a quien le pese.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno de Estados Unidos descalificó los resultados de las elecciones en Venezuela porque aseguran que no reflejan la voluntad del pueblo, a la vez que prometen más presión contra el país. El canciller venezolano Félix Plasencia rechazó estas declaraciones y recordó que los comicios contaron con más de 300 observadores internacionales. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el analista venezolano Franco Bielma.
Franco, después de las elecciones del pasado 21 de noviembre, ¿qué escenarios crees tú que se abren para Venezuela?
El primer escenario es el de reacomodo de las fuerzas políticas a la par de los resultados, ¿no? Es decir, algo que ya está ocurriendo desde las primeras horas del día 22 de noviembre, ¿no? Eso implica una distensión política, implica también una nueva situación para el gobierno paralelo, para los factores dentro de la política opositora, para su alineación política, y también concierne a Venezuela en el frente externo, pues, es decir, las situaciones que conciernen a nuestro país en el frente externo, que están siendo mediadas, pues, a través de la recuperación de Venezuela de su espacio político internacional.
Franco, hay un tema que ha ocupado bastantes titulares en los medios de comunicación occidentales, y es que ellos resaltan mucho la abstención que hubo en las elecciones. ¿Esta abstención era de esperar? ¿Se ha despolitizado el pueblo venezolano o a qué se debe? ¿Cómo lo interpretas tú?
En Venezuela, las elecciones regionales y municipales suelen tener un comportamiento entre el 40 y el 50% de la participación, que quiere decir que las elecciones estuvieron dentro del rango, es decir, con poco más del 42% estuvieron dentro del rango de participación para el tipo de elección. Uh-huh. Sin embargo, también hay que considerar cómo denominar la participación cuando han habido muchos electores que se han ido del país.
Okay.
Entonces, si cuántos de los que nos quedamos en el país participamos en la elección, y esa es una cifra que todavía podría considerarse relevante, ¿no?
Okay.
Entonces, sopesando la dimensión real de la abstención, evidentemente Venezuela sigue habiendo una participación todavía vigorosa, porque para un tipo de elección como fue efectivamente la regional y municipal, tuvo una buena acogida, una buena participación dentro de los términos y los cánones convencionales y tradicionales.
Otro punto que llama la atención, y es que el opositor Manuel Rosales volvió a tomar el control del estado Zulia, que es un estado fronterizo con Colombia. Y él, en un discurso reciente, dijo que los liderazgos no nacen en las redes sociales, que no se levantan desde cómodas poltronas ni se imponen por decreto. ¿A quién crees tú que va dirigido este mensaje y cómo queda la oposición después de estas elecciones?
Fue un mensaje por elevación a Guaidó. Un mensaje por elevación a Leopoldo López, quien está teledirigiendo la política venezolana, o por lo menos una parte de ella, desde España. ¿Okay? Es una referencia evidente hacia ello, porque se trata, pues, de una dirigencia que, con el respaldo estadounidense y sin ningún lugar en la política real de Venezuela, evidentemente ha construido especie de dirección digital de la política o de una parte de ella en Venezuela. Entonces, claro que la alusión va a ellos dos concretamente.
Sin embargo, con lo que tiene que ver con Juan Guaidó, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que las elecciones no reflejan la voluntad del pueblo, que ellos seguirán apoyando a Juan Guaidó y que aumentarán la presión contra el país. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones? ¿Qué busca Estados Unidos?
El gobierno de los Estados Unidos solamente mantiene su posición de fuerza, se afinca por su posición de fuerza. En el caso de Blinken y en el caso de los actores de la política internacional que mantienen una presión contra Venezuela, lo que está ocurriendo es que sencillamente no están en situación, en condiciones de superar su situación de fuerza en la medida que no obtengan resultados políticos mucho más profundos, mucho más concretos, mucho más amplios. Es decir, ellos no están, ellos por supuesto, su objetivo estratégico, que es de desplazar al chavismo, desplazar el poder político de Venezuela y desmantelarlo, no lo han logrado. No ha ocurrido un evento, una conmoción política, un evento político significativo que pueda considerarse un cambio de situación en Venezuela. Por lo cual, para ellos, reconocer las elecciones y reconocer que democracia en Venezuela es ceder el discurso y ceder el relato por absolutamente nada, desde la óptica de ellos. Así que eso explica por qué ellos van a mantener una posición claramente hostil sobre los resultados electorales en Venezuela y sobre nuestra vida democrática.
¿Cómo afectará dentro de la oposición este respaldo a Juan Guaidó? Porque vemos que hay como muchas corrientes dentro de la oposición. ¿Cómo crees que la oposición venezolana interpretará este apoyo irrestricto de Estados Unidos a Juan Guaidó?
El problema es que ese apoyo ya es desde hace tiempo inviable. Es decir, el apoyo de Estados Unidos a Guaidó solamente está profundizando las brechas entre los mismos opositores. Varios partidos, organizaciones que fueron a las elecciones pasadas tenían a Guaidó declarando de que las elecciones no eran ni libres ni justas, porque estaba pegado a un guión de discurso estadounidense. Y eso desalentó a muchos electores que tenían la intención de votar al menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando aquí es que en Estados Unidos no ha habido ninguna situación de cambio desde su óptica. En la política de Venezuela seguramente va otra vez a darle vida a otro periodo, a otro año de Guaidó en el Parlamento. Y esto es lo que va a profundizar para el corto y medio largo plazo, son las mismas divisiones de la oposición, porque ¿cómo vas a construir una composición política cuando tú tienes un líder superpuesto? Entonces, en lugar de contribuir a una estrategia coherente de desmantelamiento del chavismo, la estrategia estadounidense, que se ha visto agotada, fracasada y que está en una posición de suspensión inamovible, aspirando a reproducirse y profundizarse por las estrategias de poder blando del gobierno estadounidense, lo que está, al menos en el punto actual, es generando una ruptura, una división más profunda entre los opositores.
Franco, hay otro dato que es bastante curioso, y es que las tres gobernaciones que logró conquistar la oposición venezolana son de dirigentes que vienen de los viejos partidos políticos de Venezuela, como Acción Democrática, y no de esta nueva generación en la que Estados Unidos había apostado, ¿no?, por tomar el control del territorio venezolano. ¿Cómo se explica? ¿A qué se debe?
Bueno, la principal explicación es que la estrategia del gobierno fake y la estrategia extensionista arrasó con toda esa dirigencia. Tan sencillo como eso. Ellos se desplazaron de sus espacios políticos naturales, dejaron sus espacios cautivos, se dislocaron de la política territorializada, de la política nacional, de sus enclaves políticos territoriales, y por ende, la gente prefirió políticos veteranos de confianza quienes permanecieron en lo cotidiano en sus espacios políticos estatales.
Ahora, la oposición pareciera que está apostando para ganar terreno y acumular capital político para lanzarse por un revocatorio, ¿no?, contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, no todo está dicho en eso, en esa dirección. No todo está concluido en esa posibilidad, porque no toda la oposición está al día de hoy dispuesta a asumir un revocatorio, entendiendo pues que puede ser un camino que pueda generar frustraciones políticas y de paso rechazo entre muchos opositores quienes no confían en las instituciones electorales y que no suscribirían esa aventura política. Es decir, para ellos es riesgoso. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya la intención de construir un piso electoral. Yo creo que se trata de un piso electoral para 2024. Y uno de los que está tratando de construir un piso político electoral opositor es Enrique Capriles. Es decir, él tiene una aspiración concreta para el año 2024.
¿Y cómo?
Entonces eso puede explicar cómo participa la oposición en esta elección.
¿Y qué le queda hacer a la oposición y al chavismo de aquí a 2024, que serían las elecciones presidenciales? ¿Hacia dónde debería enfocarse la política venezolana?
De no haber revocatorio, creo que las dos grandes facciones, por así decirlo, de la política venezolana tienen un plan político a 3 años.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, la periodista Rosalba Lobue opina que la alta participación en las megaelecciones del 21 de noviembre en el país muestra la unidad del pueblo frente al bloqueo impuesto por Occidente. Rosalba Lobue, un paso al frente.
Es único que en unas elecciones regionales y municipales se comprendieron dos poderes ejecutivos en proceso, por eso se llamó megaelección, con 70.000 candidaturas, con 335 alcaldías y 23 gobernaciones, es un hecho histórico. Por primera vez en Venezuela hay una participación masiva en elecciones regionales y municipales. Eso por una parte. Por el otro, por supuesto que esto es producto o resultado de las mesas de diálogo desde el año 2019-2020 y hoy por hoy 2021. Ante Latinoamérica y ante el mundo, con todas las personas, 300.000 personas que participaron con el Consejo Nacional Electoral en 30.106 mesas electorales, con un plan República, un plan de seguridad activado, 150 veedores internacionales de un total de 300 observadores internacionales, además 4 misiones especiales, entre ellas el Centro Carter por Estados Unidos, también una delegación de la Unión Europea, de las Naciones Unidas. Podemos demostrar que el resultado de promover el diálogo como una línea principal del presidente Nicolás Maduro Esto anoche se dieron los primeros resultados de unidad, de tolerancia entre los venezolanos y de la firme intención de recuperar plenamente la estabilidad política de la nación y darle frente a una lucha y una batalla contra el bloqueo, contra las medidas coercitivas unilaterales.
Desde Chile, el analista Nicola Jadua cree que los candidatos de izquierda perdieron las elecciones presidenciales celebradas el domingo por graves errores. Nicola Jadua, un paso al frente.
Aquel voto de más del 80% a favor de un cambio a la Constitución no se vio esta vez reflejado en los sectores de izquierda. Más bien, la izquierda perdió. Entonces, hay que leer detrás de lo que significa esto, por qué la ciudadanía cambió tanto. Y aquí hay situaciones de carácter estructural, que la gente quiere cambio, pero también hay situaciones bastante complejas que han hecho que la gente no haya querido votar con la izquierda mayoritariamente. Y esos son los factores que son los que determinaron la elección del día de ayer. Aquí en Chile hay una delincuencia enorme y que hay que enfrentarla. Hay una violación cada 30 minutos denunciada. Hay una enorme cantidad de violaciones que no se denuncian. Hay un robo cada un minuto. Se abrieron las fronteras y entró alrededor de 380.000 personas ilegales que no tenían ningún papel de ninguna especie, y que esa situación ha hecho que haya cambiado mucho el mapa de la delincuencia en Chile. Se instaló formas de delitos que en Chile no existían.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Las palabras pronunciadas por el presidente norteamericano durante su reciente cumbre con el líder chino acabaron siendo un nuevo fake.
Y no me sorprende, Javi, pero ¿en qué parte mintió Joe Biden?
En la parte en la que afirmó que Washington no quiere que sus tensiones con Pekín se conviertan en un conflicto, al tiempo que abogó por unas relaciones claras y honestas entre las partes, así como por trabajar juntos, Víctor.
Y de la misma manera se pronunció Xi Jinping, quien articuló su deseo por desarrollar relaciones sanas y estables, insistiendo en que China y Estados Unidos deben respetarse mutuamente, coexistir en paz, cooperar, gestionar de manera apropiada los asuntos internos y asumir sus responsabilidades internacionales.
Es decir, ambos mandatarios exhibieron su coincidencia en este asunto, pero resulta que Biden tiene su manera particular de entender qué significa evitar conflictos y trabajar juntos. Y es que un destructor estadounidense acaba de transitar por el estrecho de Taiwán. Se trata de un destructor de misiles guiados que lo hizo, según la Armada norteamericana, en aguas internacionales de acuerdo con el derecho internacional.
Una acción que va en contra de todos los pronunciamientos presuntamente pacifistas de Biden en su encuentro virtual con Xi Jinping, dado que se trata de un asunto muy sensible para el gigante asiático, que no deja de acusar a Estados Unidos de socavar la paz y la estabilidad en la región al enviar buques de guerra al estrecho de Taiwán.
De hecho, Víctor, según la Cancillería china, es el tema más sensible en los contactos bilaterales, pero como se ve, Estados Unidos hace oídos sordos ante el malestar de Pekín.
Y por si fuera poco, Washington no se limita a maniobras navales en la zona, sino que también vende armas a Taiwán. Por ejemplo, el pasado mes de agosto, el Departamento de Estado norteamericano aprobó la venta de material armamentístico a Taiwán por un monto de $750 millones. Se trata de 40 sistemas de obuses autopropulsados, además de municiones, repuestos y entrenamiento del personal para su uso.
Es decir, Estados Unidos está armando una parte inseparable del territorio chino, tal y como denunció Pekín acusando a Washington de injerencia en sus asuntos internos. Cabe señalar que desde 2016, Estados Unidos ha suministrado a Taiwán armamento por valor de más de $16.700 millones, donde el objetivo, según Washington, es fortalecer la capacidad de autodefensa de la isla contra amenazas actuales y futuras.
Pero Javi, no se trata solo de autodefensa, entre comillas. El pasado mes de octubre, Biden aseveró que Washington tiene el compromiso de defender a Taiwán de un hipotético ataque de China y advirtió a Pekín de que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo.
La paradoja, Víctor, es que al mismo tiempo aseveró que no quiere una guerra fría con China y que no busca un conflicto con Xi Jinping.
Lo de Taiwán es tan solo una muestra del deseo, entre comillas, de Estados Unidos por unas relaciones sanas y estables, entre comillas, también con China. Otra muestra es que la administración Biden está evaluando un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022. Esta medida significará que ni el inquilino de la Casa Blanca, ni tampoco algún otro funcionario del gobierno estadounidense asistirá al evento, en protesta por los supuestos abusos a los derechos humanos por parte de China.
En este sentido, hace unos días Washington designó a China, entre otras naciones, como un país de especial preocupación por haber cometido o tolerado violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa.
Por cierto, unas acusaciones que fueron rechazadas por Pekín, donde las declaraciones al respecto del portavoz del Ministerio de Exteriores chino Zhao Lijian apuntan a que se trata de una de las tantas fake news por parte de Estados Unidos. Es que, según las palabras del diplomático, en su país viven alrededor de 200 millones de feligreses de diferentes religiones. Los representantes de todas las etnias gozan de una plena libertad religiosa. Los hechos hablan más que las palabras y la mentira repetida al menos 1000 veces seguirá siendo una mentira, respondió.
También agregó que es en Estados Unidos donde se propaga la islamofobia y otras tendencias extremistas, causando muchas tragedias, pero Washington ignora los hechos y a menudo usa los asuntos religiosos para la injerencia en los asuntos internos de otros países.
Las palabras del portavoz de la Cancillería China las confirma un estudio del Instituto para Política Social y Entendimiento, donde se constata que el índice de islamofobia en Estados Unidos va en aumento, siendo los musulmanes el grupo más propenso a enfrentar discriminación por su religión. La agencia de noticias turca Anadolu recoge 5 estereotipos negativos asociados con los musulmanes en Estados Unidos que se citan en el documento. Que la mayoría de los musulmanes que viven en Estados Unidos es más propensa a la violencia que otros. Que discriminan a las mujeres. Que tienen una actitud hostil frente a Estados Unidos. Que son menos civilizados que otras personas. Que son parcialmente responsables de los actos de violencia llevados a cabo por otros musulmanes.
Es decir, los musulmanes viven en un ambiente hostil en Estados Unidos, pero la situación de los evangélicos es aún peor. De modo que el consejo dado por Zhao Lijian a la administración norteamericana manifestó que Estados Unidos debería centrarse en la solución de problemas en su propia nación y ocuparse de sus asuntos internos es muy razonable, Víctor.
Pero estos hechos no preocupan a aliados de Estados Unidos como el Reino Unido, por ejemplo, cuyo primer ministro Boris Johnson también admite un boicot de los Juegos Olímpicos de Pekín. China siempre se ha opuesto firmemente a cualquier declaración o acción que politice el deporte y viole el espíritu de la Carta Olímpica, indicaron al respecto las autoridades del país, al enfatizar que las Olimpiadas de Pekín serán una escena para los deportistas de todo el mundo y son ellos quienes tienen el mayor protagonismo.
Pero sigamos, Víctor, con otras manifestaciones de la supuesta apertura de Washington hacia un diálogo constructivo con Pekín. Una de ellas es un avance que acaba de darse en el marco de un acuerdo en materia de defensa, AUKUS, con el que Estados Unidos, Reino Unido y Australia pretenden contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico y cuya primera fase prevé la construcción de 8 submarinos de propulsión nuclear para la Armada Australiana. Esta semana, las partes firmantes acordaron intercambiar información confidencial sobre submarinos nucleares, un pacto que, en particular, garantiza a Australia el acceso a la tecnología de submarinos nucleares secreta, con lo cual podrá construir, hacer funcionar y mantener de manera segura y eficaz este tipo de aparatos navales.
Ante ello, China expresó su seria preocupación, subrayando que estas acciones agravan la situación regional, provocan la carrera armamentista, amenazan la paz y seguridad en la región y socavan los esfuerzos internacionales en el terreno de la no proliferación nuclear.
Esto se ha producido de cara a los diálogos de alto nivel entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y China con el objetivo de reducir tensiones entre ambos países. Fue la agencia Bloomberg quien dio a conocer sobre esta cita acordada, según el medio, durante el mencionado encuentro virtual entre Biden y Xi Jinping, donde el objetivo sería respaldar la implementación de canales de comunicación entre las principales autoridades militares.
A raíz de estos últimos acontecimientos, Javi, es una gran interrogante si se da esta cita, ya que Estados Unidos ha hecho todo para pisotear la confianza de China.
La interrogante sería si China ha tenido esta confianza, Víctor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El Centro Ruso de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que acaba de cumplir 2 años, está registrando un interés extremo por el gigante euroasiático, habiendo una gran demanda por conocer desde su actualidad hasta su cultura, idioma y ofertas educativas en el ámbito universitario. Según la directora del centro, Silvana Yarmoluk-Stroganova, quien conversó con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Bueno, el Centro Ruso es un acuerdo que se hizo con la Universidad Nacional de Buenos Aires, que es una universidad, digamos, de vanguardia en el mundo, en Latinoamérica también. Es la universidad más importante de la República Argentina. Y el Fondo Ruskimir, que es el que de alguna manera financia dentro de algunas universidades latinoamericanas. Está el Centro Ruso en Nicaragua también, está ahora en, creo que en Cuba se abrió, en Colombia. Son centros que dentro de la universidad de un país determinado, en este caso de Argentina, funciona a un centro que está orientado a la información, a la parte académica. En muchos lugares, en otros lugares se enseña ruso, nosotros no lo hacemos dentro del ámbito de la oficina o del departamento del Centro Ruso de la UBA, pero sí lo hacemos online a través de acuerdos que hacemos con la Universidad de la Amistad de los Pueblos, con la Federal del Sur y con otras universidades. Nace en el año 2018, pero estuvo un año sin tener director. Entonces, en el año 2019, en noviembre, durante la asamblea del Fondo Ruskimir, antes de la pandemia, el Fondo Ruskimir me pide que yo sea la directora del Centro Ruso UBA y a partir de ahí empezó a funcionar físicamente. Lamentablemente todas nuestras actividades fueron online. Inauguramos en noviembre con 3 acuerdos universitarios, uno con la RUDEN, uno con la Federal del Sur y uno con la MGU. No pudimos ver nada más en forma física, pero sí hicimos muchísimas actividades en forma virtual. Básicamente es para relaciones entre universidades y la parte cultural. Nos apoya el Ministerio de Cultura de la Argentina, nos apoyamos Film desde Rusia, hicimos varias muestras cinematográficas, hacemos videoconferencias online. Este año, con el aniversario del vuelo de Yuri Gagarin, convocamos a 5 directores de planetarios de Latinoamérica que hablaron sobre Gagarin. Y la idea del Centro Ruso UBA es promocionar la imagen positiva de Rusia, pero en español. Y a partir del nacimiento del Centro Ruso de la UBA, también ese mismo año inauguramos, de alguna manera lanzamos el proyecto Pax Rusica Iberoamérica, que es un proyecto más ambicioso y más regional, porque abarca a diferentes instituciones de Latinoamérica. Y en todo caso también a los compatriotas que viven en la región y a los egresados de las universidades soviéticas y rusas. Y una de las muestras más importantes de esa actividad fue apoyar la inserción de la vacuna Sputnik en la región. Nosotros, como Argentina, fue el primer país que recibió la vacuna a nivel, la compró el Estado argentino a Rusia, hizo un acuerdo con el Fondo de Inversiones Directas, y a partir del anuncio de agosto del año pasado del presidente Putin, nosotros, el Centro Ruso UBA, se convirtió en un centro de información profesional. Generamos 2 grupos de WhatsApp y de Telegram, uno con los científicos médicos y virólogos de Latinoamérica egresados de la Unión Soviética. Son 168 personas en un grupo, y después hicimos un grupo de WhatsApp y de Telegram de los científicos y periodistas argentinos que querían saber sobre la vacuna. Nos comunicamos con el Instituto Gamaleya a través del fondo y ellos nos daban toda la información más inmediata, nosotros la traducíamos, y así convertimos de alguna manera en los voceros de las noticias anti-fake news de la vacuna Sputnik, y de alguna manera también en la información como base para toda Latinoamérica. Y ese fue nuestro trabajo principal en 2 años de pandemia, ¿no es cierto? Que estamos muy felices porque por lo menos en ese sentido tuvimos respaldando las noticias reales de la vacuna rusa, ¿no? Lamentablemente en Rusia no está haciendo el efecto que tendría que hacer. En el caso de Argentina, haciendo efecto, la población se vacuna, tenemos el 80% de población vacunada con la primera dosis, el 67% con la segunda y ya vamos por la tercera, así que estamos muy felices en ese sentido. Ojalá Rusia pudiera tener lo mismo que nosotros.
Sí, Silvana, sabe, hablando sobre este proceso de vacunación a calento en Rusia, yo solamente puedo constatar que realmente hemos tenido este problema y le voy a confesar incluso que para nosotros muchos rusos que se vacunaron, como por ejemplo es mi caso, resultó un descubrimiento que tanta gente tiene algunas dudas respecto a la vacuna. Solamente yo quisiera decir que eso realmente no tiene que ver con la vacuna Sputnik V en concreto, se trata de cualquier vacuna. Mucha gente tenía o dudas, o por otro lado yo supongo que sabiendo que hay un sistema de salud disponible para atenderlos en caso de que se les ocurra algo, entonces no lo tomaban como extremadamente serio, ¿no?, el asunto, yo supongo. Pero en cualquier caso, ¿sabe?, a raíz de los últimos acontecimientos, todo el mundo hablaba sobre el crecimiento de casos acá en Rusia, de contagios. Hay que decir que la gente empezó a formar colas más o menos parecidas a las que hemos visto en América Latina, y que a mi juicio América Latina acá exhibió un buen ejemplo de cómo hay que enfocar el asunto.
Esa es una cuestión política, de política pública, ¿no? Porque nosotros en Argentina tenemos desarrollado la política pública con respecto a la vacunación desde el doctor Carrillo, así que son 70 años que la gente se va a vacunar. No tenemos problemas de vacunación ninguna, de ningún tipo. O sea, nosotros tenemos un programa de vacunación para niños. Bueno, vos sabés que la medicina es pública en Argentina, hay privada. Cualquier persona que tenga el TIC puede atenderse en cualquier hospital público, y esas básicas como la vacuna la tiene totalmente gratuita en las salitas de barrio, en las policlínicos, en los hospitales. Esa es una cosa que la tenemos desde que se fundó, digamos, el sistema público de salud. Y nos sorprendió muchísimo en general a toda la gente común, que en Rusia teniendo ese tipo de salud, también con sistema de salud muy, muy orientado, haya pasado lo que está pasando, ¿no es cierto? Creo que también es un problema de comunicación. Creo que, por lo que yo estuve ahora, a su vez, ¿no?, que vos sabés que yo estuve, creo que la gente no entiende a nivel global qué es lo que está pasando. No lo ha entendido. Que lo pueden entender países que no tienen dinero para comprar la vacuna y que esa gente se muere porque sí. Pero en un país que no se comprende geopolíticamente qué es lo que está pasando en el mundo con la pandemia, me parece que es un problema muy grave. Que la gente no cree, mucha gente no cree en la pandemia, en Rusia, ¿no? Perdón que esté diciendo esto, pero me veo en la obligación, porque yo no puedo entender que la gente con 5 vacunas inventadas en un país no se vayan a vacunar, no lo puedo creer.
Silvana, yo le considero una persona totalmente autorizada para hablar sobre los temas, porque usted sabe sobre este país, no solamente mejor que muchas otras personas en América Latina y Argentina, usted sabe sobre nuestro país incluso más que algunos rusos, y le voy a confirmarlo como un ruso. Así que, bien, yo solamente puedo suscribir cada palabra suya. Silvana, entonces esa sería mi última pregunta sobre la demanda. Si diríamos para lo que es Rusia, cultura, idioma, ustedes como personas que se dedican a promocionar el país, ¿qué están registrando, no, en ese sentido?
Lo que yo decía, que Argentina a principios de siglo, con la cuestión política del anarquismo, del trotskismo y del cine también, estuvo influenciada bastante por lo que fue la Unión Soviética y nunca terminó ese amor. Es más, vos sabés, y te lo he contado, que en la época de la dictadura nosotros teníamos un cine que funcionaba, que se llama Cosmos, y existe hasta el día de hoy, que funcionaba con los estrenos de las películas soviéticas, estando en dictadura militar. Pero en los últimos años, después de la caída de la Unión Soviética y con la pérdida de comunicación en el idioma español, porque dejaron de funcionar editoriales muy importantes como La Progreso, como La Mir, y al no tener libros en español de Rusia, la comunicación fue mermando abruptamente y conocimiento se hizo por dos generaciones, se hizo como un agujero negro. Entonces, de alguna manera, el mundial hace unos años y ahora la vacuna, creo que son eventos que hay que aprovechar, que Rusia debería aprovechar. La gente está muy interesada en Rusia. Nosotros, por ejemplo, hicimos un curso de 8 meses de ruso que ofrecimos a instituciones públicas argentinas, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Salud, al Sindicato de Periodistas, y 65 personas se anotaron, personas que son, trabajan en instituciones, que tienen trabajo, que son profesionales y que le interesa el ruso, digamos, el idioma ruso. Este es un curso corto que hicimos, ahora vamos a empezar a hacer algunas cosas más. También estamos armando mesas de discusión a las que yo personalmente te he invitado, con temáticas concretas, como por ejemplo la influencia de la caída de la Unión Soviética en nuestro territorio de Latinoamérica y se han anotado mucha gente. Tenemos muchos periodistas, muchos historiadores que les interesa comunicarse con Rusia. Además, estamos haciendo cuestiones culturales. Acabamos de hacer una lectura regional de Dostoyevsky con varias personas, varios países en participación. Eso, todas las cosas las publicamos en nuestro canal de YouTube y además hacemos charlas. Una de las proyecciones más importantes que tenemos, un proyecto que tenemos, es hacer una mesa redonda entre países latinoamericanos productores de vino y Crimea y Krasnodar, que son las dos regiones más importantes de productoras de vino de Rusia. Tiene interés, lo que pasa es que Rusia tiene que volver a hablar español, porque nosotros, nuestro programa está orientado, tanto Pax Rusica como el Centro Ruso UVA está proyectado para que los rusos hablen español, para que Latinoamérica en su propio idioma conozca todo lo que está pasando en Rusia, y esa es nuestra meta, digamos, principal.
Sputnik, contamos lo que otros callan.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 147 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, Víctor Ternovsky, y quien les habla, Víctor Sujov.
Desde Madrid, Karen Méndez, y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.